Y mientras tanto, por supuesto, agradecemos muchísimo a Juliana Echemendi, que preside el Círculo Farmacéutico Gualeguaychú. Juliana, gran gusto de saludarte. Feliz 2024.
Muchas gracias, igualmente para ustedes, que tengan un buen año.
Muy bien, muchas gracias. Un gran gusto de saludarte. Juliana, recién hablábamos nosotros aquí en la mesa de los micrófonos de Nacional respecto del hecho de, obvio, estamos mirando lo que significa, bueno, nueva administración, las determinaciones de la nueva administración, los decretos, en este caso, o el proyecto de la ley bases u ómnibus, depende, hay diferentes denominaciones. Siempre es muy importante bajar a territorio eso que veo en los grandes medios de comunicación, que voy escuchando. Ustedes, como farmacéuticos, ¿en qué están ocupados a partir de todo este contexto?
Bueno, nosotros estamos abocados a la parte que nos compete con respecto al DNU. Fueron presentados distintos amparos. La semana pasada hicimos una medida de apoyo a nuestros colegas que nos estaban representando en Buenos Aires, donde cerramos una hora todas las farmacias en modo de protesta para que no se aplique la parte del DNU que a nosotros consideramos es totalmente... no sería la palabra nefasta, pero es algo que perjudica a la población por completo, porque deja a la farmacia como en un último lugar, el lugar donde uno compra la medicación en forma segura y confiable, que es donde está el profesional a cargo. Según este DNU quedaría totalmente anulada.
¿Por qué?
Porque aplica, según lo que dice el DNU, ya el farmacéutico no debe estar en la farmacia, no es necesario que lo esté, puede regentear más de una farmacia, o sea que eso es imposible, que si regentea más de una farmacia esté en todas. También habla un poco de que la medicación se puede, digamos, no solo en la farmacia se puede adquirir, lo puede adquirir en distintos lugares, kioscos, o sea, en distintas zonas, que no sea la farmacia, en distintos lugares. Eso nos parece, es un atentado contra la salud de la población, al 100%. Nosotros... es lo que estamos protegiendo, además de proteger nuestra profesión.
Sí. Juliana, como nos hemos encontrado en otros ámbitos, siempre en la comunicación, en las instituciones, esta preocupación viene de antes, y en los hechos ya estaba pasando y está pasando de que se venden medicamentos en otros lugares que no son farmacias. Digo, no porque exista el hecho, es decir, es un elemento de la realidad, y entonces no porque exista el hecho, es decir, bueno, listo, ya está, bajamos los brazos y acá no hay nada más que hacer, porque incluso lo hemos llegado a plantear, incluso había una preocupación, es lógica, es esta la que vos acabas de expresar, que incluso se planteó en el Consejo de Seguridad Ciudadana de Gualeguaychú por caso, también en la Corporación del Desarrollo de Gualeguaychú, de la cual el Colegio Farmacéutico forma parte, en los medios de comunicación. Simplemente quería compartir esto, ¿no? Que viene desde hace bastante, viene los hechos en sí y la advertencia, vamos a decir, respecto del riesgo potencial que esto significa, potencial o cierto, de esto que está consagrado, digo, conceptualmente en el entramado del DNU, ¿no?
Eso es tal cual como vos lo manifestás. Nosotros venimos luchando hace mucho tiempo porque la medicación debe venderse, expandirse desde la farmacia. No hay otro ámbito donde la medicación deba ser adquirida por el paciente. Ni siquiera desde una droguería misma. No porque la droguería no sea segura, la droguería es segura, pero la farmacia le compra a la droguería y hay un, digamos, ¿cómo decirlo? Como una manera de hacer, un caminito a seguir que está totalmente controlado por los profesionales a cargo. Eso hace que el medicamento sea seguro en un 100%. Y ahí es más, vienen cuestiones que la gente... Lo primero que parece es que como que nosotros no queremos que el kiosco trabaje medicamentos. Eso es un error, pero no solo garrafal, sino que, digamos, no tienen ningún beneficio para nadie. El paciente va y le parece que está bien poder comprar en un kiosco un comprimido de algo. Ajá. Ese un comprimido de algo pierde cualquier trazabilidad o seguimiento que uno se le puede hacer. O sea, puede adquirir algo que le sea, que esté en mal estado, fuera de la fecha correcta para ser adquirido, o sea, vencido, no debe estar cuidado como corresponde. O sea que eso, al ingresar en un organismo, puede causar daños muy severos. Eso la gente no lo cree, no lo considera. Tengo mil ejemplos para dar, que no sé si, o sea, no sé si sea necesario hacerlo de esa manera.
Sí, pero, Juliana, digo, porque viste que nosotros... y para quienes están sintonizando, estamos hablando con Juliana Etchemendi de Círculo Farmacéutico Gualeguaychú, y justamente nos estamos desde ya que agradecemos el tiempo que siempre nos brindas para las entrevistas. Obviamente que también lo importante es estar permanentemente en contacto, y está la percepción de quien escucha, que puede ser muy diversa esa percepción.
Por ejemplo, ahora en los medios empezó a salir, Dios quiere que así no sea, que hay que tener cuidado porque se están aumentando algunos casos de COVID. El por qué están aumentando, la verdad que no me he puesto a leer, pero sí es interesante saber que cuando una persona va y dice, yo quiero una amoxicilina, entonces uno le explica, la amoxicilina es venta bajo receta, porque es un antibiótico, bueno, entonces lo primero que hacen es, yo voy y la compro en el kiosco y me la venden. Bien, la toma como al paciente le parezca, sin saber que lo que está tomando es lo correcto. Me dicen, llevo amoxicilina para la gripe. Error. ¿Esto en qué termina? En que el día de mañana ese paciente tiene una infección, su organismo está totalmente resistente a los antibióticos, porque ya lo adquirió tantas veces en forma totalmente inadecuada, y eso hace que el organismo vaya generando resistencia. Y ahí viene, que entran a un sanatorio, al que fuere, no hay manera de combatirlo, pasan una terapia, en la terapia no lo pueden combatir porque el mismo organismo está luchando contra algo que ya es resistente. Eso no pasa solamente cuando estamos frente a una pandemia como ya pasó el mundo entero, que nos atravesó. Eso pasa en forma mucho más común de lo que uno se imagina. Entonces nosotros lo que estamos intentando es que la gente tome conciencia de eso. Que no es, me lo tomo y se enojan porque le decimos que no. O que no pueden hacerlo dos días y lo dejo. Porque va generando a largo plazo cuestiones en el organismo que son, en algunos casos, terminales. Adquirir un analgésico que no sea el adecuado para la persona, que no sea lo que necesita, puede terminar con una hemorragia estomacal que lo puede llevar a estar en grave estado de salud. Su vida puede ser grave, digamos, correr riesgo. Eso, en algunas oportunidades lo comprenden, en otras no. Entonces se nos ve como que somos los malos, que queremos que solamente el medicamento se venda en farmacia por sacarle el negocio a alguien. Y es un error enorme, porque a lo que estamos apuntando y queremos explicar es esto. Bien. Hace un tiempo trabajamos con chicos de la escuela primaria, del nivel primario, para que ellos contarles un poco esto, todo adaptado a su edad. Los chicos lo asimilan mucho más rápido que el adulto, lo incorporan, porque después nos decían que ellos lo llevaban a su casa, lo que nosotros les habíamos enseñado y trabajado, y no, o nos contaban anécdota de que sus papás no aplican lo que nosotros le enseñamos. Y los chicos, en ese caso, son como más esponja. O sea, lo toman y lo quieren aplicar. O sea que el problema es de los adultos, en este caso particular.
Juliana, Diego te saluda. ¿Cómo te va?
¿Cómo estás, Diego?
Pero lo más bien. Te consulto. Cada provincia tiene, si no me equivoco, autonomía en lo que son las cuestiones de salud. En caso de, vamos, hipotéticamente, es aprobado el DNU y se aprueba todo esto, ¿en qué alcanzaría a una farmacia, en qué lo impactaría el DNU a una farmacia de Gualeguaychú, teniendo en cuenta que, si no me equivoco, se guiará por sus propias cuestiones de tanto de salud como de medicamentos de la provincia de Entre Ríos, pero en cuáles sí y en qué partes no lo alcanzaría el DNU a una farmacia gualeguaychuense?
No, a ver, si el DNU, la provincia, lo aprueba, ya está. El DNU se aprueba o no en su todo. Se está intentando que no sea así, pero lo que estamos esperando es si la provincia va a adherir o no. Uh-huh. Si adhiere, lo que hace es desregular por completo la venta del medicamento. El medicamento lo va a poder adquirir un paciente en cualquier lugar que el medicamento esté, y eso va a ser legal. El farmacéutico deja de ser obligatorio en la farmacia, o sea que puede no haber un profesional a cargo, y la farmacia seguir funcionando sin ningún inconveniente, un hospital, un sanatorio, sin farmacéutico, estaría como que la profesión queda totalmente casi anulada. O sea, y una vez anulada, totalmente, digamos, libre a que sea lo que sea con respecto a la medicación. Esas serían las bases fuertes. Cualquiera puede poner una farmacia dentro de una sociedad que sea legal. Hoy por hoy hay algunas formas de sociedades puntuales que rigen para poder poner una farmacia, donde fundamentalmente lo importante de esto es que el farmacéutico está dentro de esa sociedad. Ahora ya no, si esto aplica al DNU, esto ya dejaría de ser vigente.
Juliana, ahora por la materia de que estamos hablando, me permito pensar y preguntarte en los marcos de siempre y quedando siempre a disposición, y pero en un concepto que quizás sea cándido de mi parte, ¿no serían ustedes más necesarios todavía al aumentar justamente la cantidad de lugares para comercializar en donde yo tengo, sí o sí necesito de un facultativo para certificar, el cómo está este medicamento que yo voy a ingerir, o más sensible todavía, que le voy a dar a mis gurises?
No, porque el DNU dice que el farmacéutico no va a ser necesario en los lugares donde haya medicamento para vender, comercializar, distribuir. Entonces, no van a tomar como que sea necesario que el farmacéutico esté, ya no se le va, no va a ser necesario, no se lo tomaría. Y por otro lado, el farmacéutico puede estar en más de una farmacia, que hoy por hoy no es legal que esto sea así. Un farmacéutico está en una farmacia y regentea toda la ruta.
Pero por
eso dejaría de existir.
Claro, está entendido, y respecto de lo que es la institucionalidad, respecto de lo que es justamente también la parte de comercialización, pero no hay absolutamente nada respecto de lo que es el cuidado de lo que es en sí mismo el medicamento, es decir, el hecho de, insisto, ¿no? Pensando en voz alta, el farmacéutico, la farmacéutica va a ser necesaria, digamos, para certificar la calidad de lo que se le está suministrando, digamos, a las personas, para que sea un medicamento y no un veneno. Entonces, me cuesta pensar que no la certificación de ese tipo de sustancia desaparece.
Y esto es lo que plantea el DNU. En algunas plataformas ya hemos detectado que se ve la venta de medicación por plataformas digitales.
Claro.
O sea, que el paciente va, lo adquiere, no piden nada, ningún control. Alguna medicación se ha detectado que está allá en las plataformas. Así que queda a conocimiento y conciencia del paciente seguir adelante.
Está bien.
Bien, Juliana, y te consulto sobre qué es lo que viene pasando en últimos meses sobre sabemos que todos los costos, se habla de una inflación que se van a dar a conocer en las próximas horas, de diciembre, muy alta. ¿Cómo ha repercutido, cómo crees que va a repercutir eso? ¿Cómo ha repercutido y cómo va a repercutir en las próximas semanas, próximos meses, en base a lo que es el precio de los medicamentos?
A ver, el último aumento fuerte fue el 12 de diciembre. Desde ahí los precios se han mantenido, aumentos fuertes hasta ese día, después se han mantenido. Al día de hoy no se han registrado, nosotros tenemos algunos medicamentos puntuales que uno chequea, no va a chequear toda la cantidad porque sería imposible. El 12 de diciembre fue en que la mayoría aumentaron y luego dejaron de, hasta ahora siguen igual, estamos a 10 de enero.
¿Porcentaje del orden de cuánto, Juliana, para así a grandes trazos el aumento del 12?
Y a grandes rasgos, si el último aumento fue... algunas habían venido aumentando muy seguido, poco porcentaje, muy seguido, entonces aumentaban el 1, el 9 del mismo mes, el 12, el 15. Entonces algunos medicamentos se han visto incrementados en un 20 o 25%, hasta ese 12 de enero, luego ya no.
Perfecto, bien, entonces, una parte, ¿no?
Entonces nos está diciendo indirectamente que hay un retraso en el precio de los medicamentos.
Quedaron ahí hasta el 12, quedaron ahí. Vamos a ver cómo sigue.
Uh-huh. Ahora, Juliana, te preguntamos justamente por en este gran campo, ¿no? La producción de los medicamentos. ¿Quiénes son los grandes actores en la producción de medicamentos? Estamos hablando de laboratorios internacionales. ¿Hay actores nacionales importantes o son todos internacionales?
No, nosotros siempre nos basamos con la industria nacional. El precio lo coloca la industria, la Argentina lo coloca la industria. Uh-huh. La farmacia, el farmacéutico, la farmacia como sí, no tiene absolutamente ninguna injerencia. Uh-huh. Ya lo vemos plasmado. Uh-huh. Con respecto a lo que pasa que me preguntabas de las cuestiones internacionales, es que algunos laboratorios internacionales a veces no caben dentro de los acuerdos de precios. Uh-huh. Entonces, cuando hay un acuerdo de precios, es con los laboratorios nacionales. Los que se consideran extranjeros, uh-huh, liberan el precio o lo manejan como a ellos les parezca bien, están como en distinta, están, uh-huh, agrupados de distinta manera. Uh-huh. Pero a nosotros nos pone, digamos, a nosotros y a la población, el precio está puesto por la industria nacional. Ya lo que a ellos les genere la modificación de precios, digamos, tendríamos que charlarlo con alguien de la industria o, claro, alguien que esté dentro de una producción. No solo de un laboratorio, sino dentro de la producción del laboratorio, para ver en qué a ellos se les incrementan los precios. Uh-huh. Yo te puedo hablar, se puede incrementar el precio por el transporte, pero es lo que nosotros, obviamente, digamos,
no maneja, no,
obvio. Cae de maduro, porque ya todos vamos a cargar nafta, sube el precio.
¿Sabes qué? Quería preguntarte, como para ubicarme un poquito en el contexto, es decir, uno sabe, por ejemplo, no sé, en el precio de la nafta hay 4 o 5 actores. Uh-huh. En el campo de ustedes, de los medicamentos, ¿cuántos actores hay?
Y seguramente tenga que ver si la materia prima es nacional o importada, ahí ya nos cambia,
sí,
porque seguramente la adquisición sea distinta en otra moneda, que es, uh-huh, moneda extranjera.
Sí.
El transporte, ¿cuánto le cuesta al laboratorio que llegue el transporte?
Sí.
Y nosotros, esos factores fundamentales... no es que nosotros no los manejamos. Ya nos llega el precio conformado por esas cuestiones.
Perfecto.
Y alguna otra cuestión que seguramente la industria tenga, y a mí se me está escapando en este momento.
Está bien.
Algunos convenios, esas cuestiones que uno la verdad que no... que desconoce, pero seguramente los haya.
Bien. Volviéndote al tema del DNU, ¿algún aspecto positivo que le encuentres? Y hay algo que no me hace tanto ruido. Por ejemplo, lo de, creo que se sugiere o lleva, si se aprueba, a la idea de recetas con el nombre genérico y no puntual de una marca de un medicamento determinado. Eso, ¿cómo lo ves?
A ver, a nosotros como farmacia no nos parece mal, porque nosotros siempre consideramos que tiene que estar el nombre de la droga, porque para poder ayudar al paciente en un 100%. Si está prescripta la marca comercial y nosotros sabemos cuál es la monodroga, para que el paciente se vaya más tranquilo, le explicamos que es la misma monodroga, cambiamos de laboratorio. En este caso, que esté solo el genérico, a nosotros es algo que no nos complicaría, pero la industria va... o sea, no está de acuerdo en eso.
Uh-huh.
En la prescripción por no marca es una cuestión de ellos. Nosotros, digamos, yo no tengo ningún beneficio en vender un laboratorio o vender otro. No tengo beneficio. Es una cuestión de que es lo que yo tenga. Ya después, entre el médico y los laboratorios, es una cuestión que a nosotros nos corre. No somos parte.
Bien.
Si hay alguna cuestión que los beneficie o no, entre venderte uno de cajita amarilla o uno de cajita bordó.
Bien, dijiste que al precio lo ponen en industria.
Sí.
¿Crees, conocés la industria y conocés al paciente, cliente? ¿Crees que hay alguna forma de que el paciente influya o el cliente influya en lo que hace a medicamentos, lo que hace a compra de medicamentos en salud? Que le pueda influenciar en lo que hace a modificaciones en el precio que tomen empresarios, que tomen la industria farmacéutica. Es decir, acá la demanda puede terminar rigiendo o logrando alguna modificación en los precios de los medicamentos, o lo maneja directamente la industria y le importa un bledo si vende un 10% o vende un 100%.
Sería una pregunta más para la industria. El paciente ve la modificación de precio y en algunos casos modifica lo que va a comprar y en otros casos no. Si la industria eso lo toma, no sé, yo entendería que sí, porque si se le baja la cantidad de... Yo vendo 10 cajitas y 10 cajitas empiezo a vender 5, eso, por más chiquitita que mi eslabón en la cadena, termina a la industria modificándole algo, porque ya el stock de ellos baja. O sea, lo que van a hacer, lo que van a producir, va a bajar. Ellos tenían pensado que yo venda 10 y vendo 5, o sea, empieza como un dominó para atrás. Entonces, entiendo que... No sé si les llevará a modificar el precio. Podría ser. La verdad que no sé, pero que se puede ver reflejado en la baja de ventas de esa medicación, puede ser, porque, digamos, es grande el aumento que acumulado. Por más que yo diga que ahora en los últimos días no hubo aumento. Pegaron aumentos muy grandes el último tiempo. Entonces el paciente lo ve reflejado por, en forma particular o en forma con obra social, con prepaga, con lo que sea. Son muy grandes los incrementos. Entonces, bueno, eso puede hacer que el paciente elija comprar otra marca. Y ahí la industria, la verdad que no sé, veremos. Claro, por mira. Ahí sí lo...
Sí. Juliana, desde ya, como siempre lo decimos, venimos conversando hace bastante tiempo y lo vamos a seguir haciendo, a total disposición para que ustedes puedan expresarse y decir lo suyo desde su lugar aquí en Radio Nacional Gualeguaychú. Te hago una pregunta. ¿Alguna medida concreta de las instancias que los agrupan está próxima? Como esto.
En principio están los amparos presentados.
Sí.
Estaba toda esta cuestión de la feria y los días hábiles y no hábiles, etcétera. Ni bien tengamos novedades, estamos todos muy atentos y en comunicación continua con Paraná. Ni bien tengamos novedades, se las voy a hacer saber inmediatamente.
Perfecto. Juliana, muchas gracias, como siempre, por el tiempo que nos brindás a todos a través de Nacional.
No, por favor, gracias a ustedes.
Hasta siempre. Juliana Echemendi, que preside el Círculo Farmacéutico Gualeguaychú, 10:31 minutos.